Bien, pues sean bienvenidos a Iglesia Cristiana, Gracia y Paz. Nuevamente estamos aquí reunidos con el único propósito de exaltar, de reconocer y de conocer más íntimamente a nuestro Señor y Salvador. Él es quien hace posible que estemos aquí reunidos. Él, Jesucristo, por su sangre, compró a una iglesia. Y es ese cuerpo reunido hoy quien se somete a su señorío, quien le rinde adoración, quien se humilla delante de él para recibir la instrucción para la vida y para exaltar su nombre. Así que gracias a Dios porque podemos estar unidos como un solo cuerpo, como la iglesia de Jesucristo, es su iglesia. A él sea la gloria y la honra. Vamos entonces al Evangelio según Juan. Nos vamos a ubicar hoy en el capítulo 11. Capítulo 11 del Evangelio de Juan. Hoy estaremos viendo los versículos 1 al 16, si Dios lo permite, y hemos titulado a esta enseñanza Muerte para la Gloria de Dios. Muerte para la Gloria de Dios, hoy domingo 30 de junio del 2013. Antes de leer el pasaje, déjenme darles nada más algunos antecedentes. Se acerca, conforme vamos avanzando en el Evangelio de Juan, se va acercando el tiempo de la crucifixión. Y Jesús, vimos en el capítulo anterior, ante el deseo de los judíos de atraparlo y matarlo, se retira de Jerusalén, se retira y se va al otro lado del río Jordán, a una zona conocida como Perea, en una aldea conocida como Betania. Y ahí en ese lugar, que es donde realmente empezó su ministerio terrenal, cuando Juan el Bautista lo señala a él como el Cordero de Dios, ahí empieza a haber mucho fruto. Eso lo estábamos viendo la semana pasada. Muchos creyeron en él, dice la Escritura. Sin embargo, era necesario que Jesús regresara a Jerusalén para cumplir su misión de dar su vida en rescate por nosotros los pecadores. Pero antes de regresar de lleno para la pasión, realizará el milagro más asombroso que llevó a cabo durante su ministerio terrenal, y eso es la resurrección de Lázaro. Y eso es lo que el capítulo 11 nos narra. Todo gira en derredor de la resurrección, de la muerte y resurrección de Lázaro. En el capítulo 11, Juan el evangelista nos narra esta última señal y la más poderosa de todas las que él señala aquí en este libro. Sin embargo, el propósito principal del milagro no era restaurarle la vida a Lázaro o aliviar la pena de sus hermanas, a las cuales también amaba. Lo hizo, como veremos en este pasaje, primordialmente para que el Padre y él fueran glorificados. A través de esta señal, la gloria de Jesucristo es manifestada y es contrastada también con el odio y rechazo de los líderes judíos. Es evidente que entre mayor era el rechazo que Jesús sufría por parte de sus detractores, mayores señales hacía para confrontar la incredulidad de ellos. a mayor resistencia, mayor la demostración de su poder y de su gloria. Como que Dios desafía a los judíos en su incredulidad y los confronta precisamente con mayores señales que dan evidencia de la deidad de Jesucristo. Dios glorificaría a su Hijo y a Él mismo a pesar de la resistencia de los judíos. Si lo iban a rechazar, sería completamente la responsabilidad de ellos. No tendrían ninguna excusa para decir que no entendieron, que no vieron, que no supieron. Señales abundaban y contundentes. El mensaje había sido más que claro, vimos en el capítulo anterior, que le preguntaron, dinos pues si eres el Cristo. Y se los vuelve a afirmar, como lo había hecho ya de muchas maneras. Pero ellos seguían empeñados en matarlo. Al principio de su evangelio, Juan dice, en el capítulo 1, versículos 9 al 11, aquella luz verdadera, hablando de Jesús, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo el mundo, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. La evidencia era contundente, pero no le recibieron. La luz verdadera era rechazada por su propio pueblo que decía conocer a Dios. Pero Juan continúa diciendo ahí mismo en el versículo 14, y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos, dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquellos a quienes les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, vieron su gloria, la gloria como del unigénito Hijo de Dios. Ni el rechazo, ni el odio de la gente impediría que la gloria de Cristo se manifestara. Al contrario, la harían más evidente. La resurrección de Lázaro evidenció la gloria de Cristo y lo hizo principalmente de tres maneras. En primer lugar, afirmaba su deidad. Nadie podía hacer lo que Jesús hacía. Nadie podía dar vida sino Dios. Número dos, fortalecía la fe de sus discípulos. Para que no les quedara duda que Jesús era Dios y que tenía el poder para resucitar. Tenía el poder para dar vida. Y número tres, apuntaba directamente a la cruz. Jesús estaba a punto de ser crucificado, pero resucitaría para vivir para siempre y para darnos vida eterna. Así que en la primera parte del capítulo 11, Juan pone el trasfondo. Los antecedentes que nos llevan al milagro, a la realización del milagro de la resurrección de Lázaro. En esta sección Juan provee información importante acerca del propósito del milagro y de la manera en que a través de este evento Jesús está enseñando a sus discípulos. Así que con este antecedente vamos al capítulo 11 de Juan y leemos ahí a partir del versículo 1. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es lámpara que ilumina nuestro caminar. Tu palabra es viva y es eficaz. Ayúdanos, Señor, con un corazón receptivo a tu verdad. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento de tal manera que podamos entender claramente el mensaje que tú tienes para nuestra vida en esta tarde, y que seamos transformados por medio de él, para tu gloria y tu honra, Señor. Amén. Estando todavía Jesús en la región de Perea, del otro lado del Jordán, en un lugar que también se llamaba Betania, no la Betania de Lázaro y de sus hermanas, sino en otro lugar, recibe la noticia por medio de un enviado especial de que Lázaro había enfermado gravemente. Y podemos ver aquí que Jesús conocía a Lázaro y a sus hermanas. Los conocía de una manera especial, tenía una intimidad especial con ellos, porque se refiere primeramente a Lázaro como aquel al que tú amas. Y más adelante dice Juan que amaba tanto a Lázaro como a Marta y María. Y estando ahí, Jesús recibe la noticia por medio de un enviado de Marta y de María. Y dice ahí, en el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Juan también da cierta información acerca de María, diciendo que era quien había ungido a Jesús con perfume. Y aunque esto no es narrado por Juan hasta el capítulo 12, hasta el siguiente capítulo, deja claro que sus lectores sabían de qué se trataba, porque es mencionada en ese acto en Mateo y en Marcos. Es interesante observar que, como les decía, que el mensaje no menciona a Lázaro por nombre, tan solo dice: el que amas está enfermo. Jesús sabía inmediatamente de quién se trataba. Y podemos pensar que, desesperadas por la condición de su hermano, las hermanas buscan a Jesús porque, dentro de su pensamiento, seguramente hará algo por su salud. Si amaba a Lázaro, Lo natural es pensar que iba a hacer algo al enterarse de que su amigo había enfermado gravemente. Y si había sanado a tanta gente, y si le había sanado a una distancia, ¿se acuerdan del hijo del noble que fueron y le dijeron que estaba enfermo y que le dice, ve, tu hijo vive? Fue sanado nada más por declararlo, por decir la palabra, a distancia. Entonces, ellas sabían todo esto y confiaban en que Jesús iba a hacer algo por aquel amigo íntimo para sacarlo de esta grave enfermedad. Pero vemos el versículo 4 y nos llama la atención lo que dice. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y es importante que entendamos bien el significado de las palabras de Jesús. En el inicio de la iglesia cristiana había un fuerte debate sobre la deidad de Jesús, si era Dios o no era Dios. Y algunos resistían este concepto, ya que pensaban que glorificar a Jesús, el darle gloria a Jesús, sería disminuir la gloria de Dios el Padre. Pero dar gloria a Jesús automáticamente e implícitamente está dando gloria al Padre. Y aquí dar gloria a Jesús no se refería a la gloria que se da cuando lo alabamos, que decimos gloria a tu nombre, ¿verdad? Sino a la glorificación en el sentido de la revelación de la grandeza y majestad de su persona. Es reconocer quién es Él. La gloria de Dios es la razón para todo lo que ha sido creado. Cada pieza de la creación de Dios ha sido hecha para darle gloria. Y todo ser que se revele ante Dios y rehúse darle gloria, como los ángeles caídos o como las personas que no lo reconocen, serán removidos de la presencia de Dios y depositados en el abismo del infierno. Dios desea gloria y solo Él la merece. Así que el propósito, dice Jesús, de la resurrección de Lázaro no fue tanto por el amor que le tenía a Lázaro o a sus hermanas, sino, como Jesús mismo dijo, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús sería glorificado a través de esta resurrección. La intención entonces era que Jesús fuera reconocido como Dios y que Dios es el único y verdadero Dios. El Nuevo Testamento es claro, tanto en los evangelios como en las epístolas, en cuanto a que el Padre es glorificado a través de la gloria de su Hijo. Así que aquí, en lo que Cristo es revelado como el Hijo de Dios y exaltado, el Padre también es glorificado. Más adelante en Juan capítulo 13, versículos 31 y 32, dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Y está hablando de su muerte inminente. Por lo tanto, la glorificación de Cristo está implícita en la glorificación del Padre. Y con esta idea en mente es que Jesús dice a sus discípulos, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y veremos más adelante que en realidad Lázaro murió, sabemos, ¿verdad? Porque conocemos de antemano la historia. Pero a quienes se la está diciendo no sabían que Lázaro había muerto. Para ese entonces ya había muerto Lázaro, pero ellos no sabían. Los que estaban oyendo a Jesús no sabían que Lázaro había muerto. Entonces en su mente estaba, ok, seguramente lo va a sanar. Y de esa manera se va a glorificar el Señor. Vamos con Él, ¿verdad? Para ver cómo lo sana. Juan continúa la narración y enfatiza la relación íntima entre Jesús y la familia de Lázaro. En el versículo 5 dice, llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ah, caray. Ahí sí está medio curiosa la cosa. Sus hermanas le mandan avisar que está gravemente enfermo Lázaro. Jesús lo amaba, amaba a Marta y a María. Juan se encarga de que quede claro eso. Y Jesús, como si nada pasara, se queda 2 días más ahí. ¿Qué es lo que esperaríamos nosotros? Una reacción inmediata, ¿no? Una reacción inmediata. Oye, te estoy avisando que nuestro hermano está muy grave. ¿Cómo que te quedas todavía 2 días ahí haciendo no sé qué cosa que no tiene tanta importancia como esto? Estoy hablando del pensamiento humano. Jesús no se apresura a hacer algo simplemente por la expectativa que el hombre tiene de él. Él sabe lo que está haciendo. Perfectamente tiene control de todas las cosas y se queda tranquilamente ahí donde está durante 2 días. ¿Por qué no acudió inmediatamente? ¿Por qué no dijo la palabra? Simplemente a distancia dijo, en este momento Lázaro es sanado, como lo había hecho anteriormente. ¿Acaso era falta de amor de parte del Señor que no acudiera inmediatamente a ese llamado de auxilio? La respuesta está nuevamente en lo que Jesús acababa de decir con respecto a la razón de la enfermedad. No tenía ninguna prisa por sacar a Lázaro de la enfermedad en la que estaba. Había cosas más importantes que mostrar a través de este suceso. Y esto obviamente nos enseña que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y sus propósitos no siempre van de acuerdo a nuestras necesidades percibidas. Nosotros queremos que se hagan las cosas de cierta manera en el tiempo que creemos que se deben de hacer. Por eso me hace una falta de respeto a mí cuando algunos pseudoevangelistas y predicadores le ordenan al Espíritu Santo hacer las cosas cuando ellos quieren que las hagan. El Espíritu Santo hace esto y ahora, dicen, ¿verdad? ¡Qué falta de respeto! Dios es soberano, Él sabe cuándo hacer las cosas, cómo hacerlas y sabe qué hacer además. Aquí no actuó para sanar a Lázaro. Lo dejó morir. ¡Ay, qué falta de amor! Veremos si es así. Veremos si es así. Tendemos a pensar que Dios está más interesado en que tengamos una vida libre de problemas aquí en la tierra, pero nos equivocamos. Nuestra mejor vida, ya lo hemos dicho muchas veces, no es ahora. Al menos no en el sentido de que todo fluya sin dificultades. Ese es nuestro anhelo meramente carnal. Queremos que no haya ninguna dificultad en nuestro transitar por la vida. Y a veces hasta reprendemos al diablo porque se atraviesa una circunstancia adversa. Ya imagino a Marta y María reprendiendo al diablo porque Lázaro estaba enfermo porque había muerto. cuando era la voluntad de Dios que muriera. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. Él es soberano por sobre todas las cosas. Nuestra mejor vida nos espera fuera de este cuerpo y fuera de este mundo caído. Eso no quiere decir que no podamos vivir esta vida al máximo. Pero el vivir al máximo tiene que ir de acuerdo al propósito de Dios. Y esta vida es únicamente para glorificar a Dios. Eso es. Eso es el fin principal y más noble del hombre. Lo dice el Catecismo de Westminster en su primer pregunta. ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre? Y la respuesta es, el fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pablo dice en su carta a los Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Claramente lo dice. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. No se trata de nosotros. Se trata de la gloria de Dios. Así que no era falta de amor de parte de Jesús el no acudir inmediatamente al llamado urgente de sus hermanas. Así que finalmente, después de 2 días, Jesús decide actuar y encaminarse hacia la aldea de Betania, que estaba afuerita de Jerusalén. Versículos 7 y 8 dice, luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Sí, y cuando dice vamos a Judea es a la región de Judea, donde estaba Jerusalén, y Betania, la aldea donde vivía Lázaro, estaba exactamente afuera de Jerusalén, en Judea. Y en el versículo 8 le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Pues si venimos de allá, porque te querían apedrear, te querían matar, y ahí quieres ir de regreso. Así que esta sugerencia de Jesús provoca intranquilidad, como es natural, en los discípulos, ya que hace un poquito de tiempo lo habían querido matar. Acercarse a Jerusalén implicaba, y Jesús lo sabía, graves riesgos. Pero además significaba dejar un ministerio próspero allá en Perea, del otro lado del Jordán. Muchos estaban creyendo en él. ¿Por qué dejar ese ministerio para ir a Judea? Ahí se las dejo para que la piensen. La situación con Lázaro era urgente desde el punto de vista humano, pero para Jesús realmente no parecía ser urgente. Él le había dicho que esa enfermedad no era para muerte. Pero los temores de los discípulos no hacían eco en Jesús. Él sabía lo que tenía que hacer y que mientras no fuera su tiempo de morir, no tenía por qué esconderse o dejar de cumplir su cometido. Así que él le responde con un dicho proverbial de aquellos entonces. Versículo 9 dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. O sea, 12 horas es una referencia al día entero. Lo que hacían ellos es de que independientemente de la duración del día, tomaban esa duración y la dividían en 12 partes, en 12 fracciones. Así que la hora de ellos no correspondía a la hora de nosotros. Era una doceava parte del día. Así medían la hora. ¿Sí? Entonces, si no tiene el día 12 horas, un día dura lo que dura, pues en pocas palabras, ¿no? Claro que si es invierno es menos, es verano es más, en el hemisferio norte. Y al usar esta expresión, Jesús está diciendo que así como el día dura determinado tiempo, su ministerio terrenal duraría exactamente lo que estaba determinado. Y era durante ese tiempo que él tenía que cumplir las obras comisionadas por su Padre. Y así como nadie puede acortar un día, ni alargar un día, los cuidados que tuviera tampoco podían extender el tiempo asignado para su ministerio. Ni la hostilidad de los judíos podía acortarlo. Ya lo había demostrado, en varias ocasiones se les había escabullido, así lo tenían rodeado a punto de apedrearlo. Y simplemente se escabullía de ahí. No dice cómo, pero sabemos, ¿no?, que la mano de Dios estaba sobre él, porque no era su tiempo. Nadie ni nada podía cambiar el tiempo determinado para su muerte. El que anda de día no necesita temer a los tropiezos. Así que Jesús estaba perfectamente a salvo mientras no llegara su tiempo de morir. Y los que andaban con él no tenían por qué temer, ya que nada malo les pasará hasta que llegue el momento establecido. El andar con Jesús es andar en la luz. En el capítulo 8 él dijo: yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero los que estén lejos de él andarán en oscuridad y tropezarán. Cuando caminamos en la oscuridad, tropezamos porque no vemos lo que hay a nuestro alrededor. El alma que no tiene la luz de Cristo está en tinieblas, y es ciertísimo que tropezará y caerá en el abismo. Una vez que esta verdad penetrara en el corazón de sus discípulos, Jesús les comunica su determinación de ir a ver a Lázaro. Versículo 11 dice: dicho esto, una vez que les dijo todo eso, entonces les dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Al decir Jesús que iba a despertar a Lázaro, estaba hablando metafóricamente de que lo resucitaría. Pero sus discípulos no lo entendían así. Creían que literalmente Lázaro estaba dormido y eso era señal de que estaba en una franca recuperación. Y es interesante que Jesús use esta metáfora del dormir para referirse a la muerte de su amigo. Para nosotros, los que conocemos el desenlace de la historia, es fácil de llegar a la conclusión de que se refería precisamente a su muerte. Sabemos que murió Lázaro. Pero para ellos, sus discípulos, que apenas lo estaban escuchando, que no sabían, no tenían noticias de que Lázaro había muerto, dicen: bueno, pues seguramente está descansando y eso lo va a llevar a una sanidad. Yo creo que Jesús se refiere a la condición de Lázaro como de estar dormido para mandarles el mensaje de que la muerte para el creyente es solo un cerrar los ojos para abrirlos a la realidad de la resurrección. Aquellos que son amigos de Jesús y que mueren, un día serán resucitados por aquel que es la resurrección y la vida, como más adelante dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Aquí les dice: yo voy para despertarle. Y cuando está diciendo voy a despertarle, está diciendo voy a darle vida. Ustedes no saben, está muerto, pero voy a darle vida. Él era quien lo levantaría de la misma muerte, y esto debía quedar impreso en la mente y en el corazón de sus discípulos para aumentar su confianza en el poder de Jesús para dar vida eterna. Habían visto muchos milagros, habían visto cómo le había dado vista al ciego de nacimiento, cosa que no se había visto antes. Pero ahora verían cómo daba vida a alguien que evidentemente ya no la tenía desde 4 días antes. Aunque la palabra dormir se encuentra por toda la Biblia para referirse a la muerte, particularmente la muerte de los creyentes, no era muy común su uso en la conversación de la gente. En el Antiguo Testamento se encuentra la expresión durmió con sus padres, hablando principalmente de los reyes y de los príncipes, durmió con sus padres. De David se dice, por ejemplo, en 1 Reyes 2:10, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. ¿Sí? Una expresión para decir que había muerto. En el Nuevo Testamento, particularmente, se usa el verbo dormir para referirse a la muerte de un creyente. En 1 Tesalonicenses 4:13, Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Sí? Y aquí se está refiriendo a los que han muerto en Cristo. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dice, sí, tu hermano que murió en Cristo va a vivir, no te entristezcas como los que no tienen esa esperanza de la resurrección. Pero como ellos no lo lograban entender, sus discípulos no lo lograban captar, creían que literalmente estaba dormido Lázaro. En el versículo 13 les empieza a aclarar la situación. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Les aclara su mal entendimiento. Él había querido decir que Lázaro había muerto, pero ellos creían que estaba dormido. Y aquí la pregunta es, ¿cómo se enteró Jesús que Lázaro había muerto? La noticia que le llegó estando en Perea fue únicamente que su amigo Lázaro estaba enfermo, ¿verdad? ¿Cómo sabe Jesús que murió? Pues obviamente por su omnisciencia. Esto comprobaba que Jesús en verdad era Dios. Su omnisciencia quedaba manifiesta. Y aunque en este momento sus discípulos no comprendían esta situación, después se darían cuenta. ¿Por qué? Porque al llegar a Betania y ver que en realidad Lázaro estaba muerto, iban a recordar y decir, ah, caray, todos teníamos la idea de que Lázaro estaba enfermo. ¿Cómo es que Jesús nos dijo que estaba muerto? Él sabía lo que estaba pasando. Debido al error de comprensión de parte de ellos, Jesús les aclara ya así directamente lo que les ha estado tratando de decir. Lázaro ya murió. Que lo supieran de una vez. Versículo 15, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Y aquí Jesús no está diciendo que se alegrara por la muerte de Lázaro. Lázaro no era enemigo de sus discípulos como para decir, ay, mira, alégrense, ya se murió Lázaro, ¿verdad? Ni le daba gusto a Jesús que hubiera muerto. Dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. ¿Sí? Él se alegra por no haber estado antes de que muriera Lázaro, ya que su muerte serviría como testimonio de que Jesús sabía de antemano acerca de ella, sin que hubiera forma de enterarse. Pero además de que tendría la oportunidad de llevar a cabo el milagro de la resurrección frente a sus discípulos. La resurrección de Lázaro iba a causar un profundo efecto en los discípulos. Su fe se fortalecería de manera importante, y esto es lo que Jesús realmente le alegraba. Era la última señal pública que Juan narra de Jesús. Y desde aquí hasta su muerte pasaría un tiempo íntimo con sus discípulos, preparándolos para su partida. En realidad el capítulo 11 y el 12 de Juan es una transición entre el ministerio público de Jesús y la pasión. Y durante ese tiempo, hasta que llegó su muerte, se dedicó principalmente a estar con sus discípulos, a estarlos preparando para su muerte y para la encomienda que les iba a dar. Así que para Jesús era importante que sus discípulos maduraran en la fe. Habían creído en Él, salvo Judas, el traidor. Pero como vimos anteriormente, su fe era aún muy débil. Una cosa es la salvación, la fe para salvación, que es un acto divino, es un acto de Dios. Pero la fe que se refiere a la confianza, a llegar a depositar nuestra confianza en el Señor, es un proceso continuo. Y ese proceso no termina hasta que estemos con el Señor en su presencia. Pero Pedro, el apóstol Pedro, dice que así como el oro es purificado con fuego, las tribulaciones actúan en los creyentes para hacer crecer su fe. Lo que los discípulos estaban a punto de presenciar reforzaría su fe, en otras palabras, la harían más sólida, más pura. Y así como el fuego purifica la plata, purifica el oro, la fe de ellos tenía que ser también purificada. Y viendo que Jesús estaba determinado a regresar a Judea, Tomás hace uso de la palabra y dice en el versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, les dijo: vamos también nosotros para que muramos con él. Aunque no era usual que Tomás hablara por todos, aquí él toma la iniciativa y con una determinación sorprendente demuestra estar dispuesto a morir por la causa junto con Jesús. ¿Quién conoce a Jesús por esta reacción? Perdón, ¿quién conoce a Tomás por esta reacción? Todos conocemos a Tomás, ¿por qué? Por incrédulo, ¿no? Por dudar. Si no viera las manos traspasadas, no creería. Ay, Tomás, no seas incrédulo, mete tu dedo aquí, mira. ¿Verdad? Eso es por lo que es famoso Tomás. Pero aquí Tomás nos da una lección de un amor muy grande por el Señor. Sí, era un hombre débil, como tú y yo. Un hombre que no tenía todas las respuestas, que aún a la hora de la verdad, igual que todos los discípulos, cuando arrestan a Jesús, sale corriendo. Él había dicho estar dispuesto a ir a morir junto con Jesús. Y al igual que Pedro lo negó, los demás discípulos se alejaron. Así también Tomás, pues había tomado una determinación, aunque después le costaría trabajo mantenerse en ella. Pero aún así, de entrada estuvo dispuesto a seguir a Jesús y mirar a la muerte cara a cara, y eligió morir con Jesús antes que vivir sin Él. A pesar de sus debilidades, Tomás amaba al Señor y estaba dispuesto a enfrentar a la muerte junto con Él. Y el seguidor de Cristo tiene que morir si quiere vivir con Él. Jesús le dijo a sus seguidores: si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y el que no está dispuesto, dijo Jesús, a negar su propia vida, a morir a él mismo, no puede ser mi discípulo. Así que se encaminan hacia Betania para presenciar la resurrección de Lázaro. Ese es el trasfondo del resto del capítulo. Y vemos algunas cosas muy importantes a manera de aplicación. En primer lugar, el verdadero cristiano puede enfermar y hasta morir igual que todos. ¿Sí? Lázaro, a quien Jesús amaba, no solamente enfermó gravemente, murió. ¿Cierto? Y parece como que muy, muy evidente, ¿no? Esto así, pues es muy obvio. Pero hay también corrientes de pensamiento que dicen que los cristianos no deben enfermar, que si enferman es por falta de fe, ¿verdad? Pero no es así. Lázaro era amado por Jesús, no solamente enfermó, murió. El Señor permitió, además, que Lázaro padeciera la enfermedad y pudo haberlo evitado. Como les dije hace rato, así como sanó al hijo del noble a distancia, lo pudo haber sanado a él también, de haber querido. Además, permitió que sus hermanas, Marta y María, a quienes también amaba a Jesús, sufrieran la muerte de su hermano. ¿Por qué hacerlas pasar por ese sufrimiento? Ellas lamentaban que Jesús no hubiera estado ahí, porque cuando, vamos a ver más adelante que cuando llega Jesús, una especie de reclamo, ¿verdad? Es, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Les permitió pasar por esa circunstancia. Y la realidad es que vivimos en cuerpos frágiles y vulnerables. Y eso es para recordarnos a cada momento que somos peregrinos en esta tierra, que esta tierra no es nuestra patria, no es nuestro destino eterno. Somos recordados cada día que nuestra mejor vida, insisto, no es ahora. Y que las dificultades de esta vida tienen por objeto alejar nuestros afectos de este mundo y ponerlos en las cosas de arriba, en las celestiales, como dice Pablo a los Colosenses. Las dificultades en este mundo es precisamente para alejarnos, para no aferrarnos a este mundo, sino para poner toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza, todo nuestro anhelo en nuestra patria celestial. Este cuerpo en el que vivimos nos recuerda que las tribulaciones hacen que nuestra atención se dirija a Dios, a su palabra. Nos impulsan a orar con mayor fervor. Somos recordados a cada rato que hay un destino eterno que puede ser en la presencia de Dios por la fe en Jesucristo o totalmente alejados de Él en el infierno. Somos recordados que no viviremos en este mundo para siempre. Y aun cuando Lázaro fue resucitado, no dice la Escritura que vivió para siempre. Dios decidió resucitarlo para manifestar su gloria, pero eventualmente, igual que todos los demás, Lázaro murió. Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esto nos enseña que no todas las enfermedades son un castigo de Dios tampoco. Y que tampoco es una señal de que Dios está disgustado con nosotros. Dios tiene un propósito para cada situación que va más allá de nuestra comprensión. Eso no quiere decir que debamos buscarnos nosotros meternos en problemas. Debamos buscar meternos en problemas, ¿no? Obviamente que si me enfermo por andar haciendo cosas que no debo, comiendo o participando de cosas que no debo, pues es una responsabilidad propia. Pero hay enfermedades que no tienen nada que ver realmente con lo que yo hago, como un castigo de parte de Dios. Dios tiene un propósito para cada situación que va más allá de nuestra comprensión. Quisiéramos que las cosas se desarrollaran a nuestra manera. Pero confiar en Dios significa precisamente esperar en Él y en el propósito ulterior que solo Él puede conocer. El salmista dice en el 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y en el 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Eso es lo que más trabajo nos cuesta, ¿cierto o no? Esperar en Él. Queremos resolver las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo, como nosotros creemos que es mejor. Con frecuencia queremos que nos rescate o rescate a nuestros seres queridos de las dificultades antes de tiempo, ignorando que está llevando a cabo una obra de purificación en medio de la aflicción. Insisto, así como el oro y la plata se purifican con el fuego, así el Señor limpia a los que son sus hijos. Y lo hace permitiéndoles pasar por dificultades. Y si se interrumpe el proceso antes de tiempo, no se logra la mejor calidad. Jesús no se precipitó acudiendo de inmediato a la noticia de que su amigo íntimo, había enfermado gravemente. Así que seamos pacientes y confiemos con gran esperanza en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Jesús sabe cuál es el mejor tiempo para actuar a favor de su gente. Él es el buen pastor. El buen pastor que da su vida por sus ovejas, que no pierde ni una sola de ellas y nunca perecerán. Y la obra que Él comenzó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como dice en Filipenses 1:6. Número 2, el que anda en la luz no teme, sino que vive confiado. Andar en la luz significa estar en Cristo. Él es la luz y quien está en Él no tropieza. ¿Por qué? Porque tiene la luz de la vida. Esta era la actitud de Jesús. Y por eso no temía hacer lo que había recibido del Padre. Podrían enviar a todo un ejército para prenderlo, y si no era su tiempo, no lo lograrían. Así nosotros, los que somos sus hijos, no debemos temer a las circunstancias, sino esperar confiadamente en la soberanía de Dios, sabiendo que a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 12:28. Número 3. La fe es fortalecida al ver las obras poderosas de Dios. Jesús dijo que se alegraba por sus discípulos, por el hecho de que sus discípulos constatarían que en efecto Lázaro había muerto y que lo resucitaría. Y el tiempo de espera para ver las promesas de Dios cumplidas es algo que fortalece la fe. Insisto, queremos soluciones rápidas, soluciones a nuestra manera, dejando de apreciar que durante el tiempo de espera es donde realmente estamos siendo santificados, conformados a la imagen de Jesucristo. La perseverancia en la oración, por ejemplo, ¿sí? La perseverancia en la oración no es para ver qué tanto tardamos en hacer que Dios doble sus manos y nos conceda lo que deseamos. Muchos así lo entienden. Un niño que insiste a su mamá que le compre algo hasta que lo logra, no desarrolla una mayor dependencia de su mamá, sino una mayor confianza en que puede lograr lo que se le antoja si insiste suficiente. Y esa es una estrategia equivocada. El darle a nuestros hijos lo que quieren porque son bien insistentes es un error. Así que no vamos a Dios perseverando en la oración para que haga lo que nosotros queremos que haga. Más bien, la perseverancia en la oración tiene por objetivo desarrollar una fuerte dependencia de Dios, haciéndonos ver lo incapaces que somos y nuestra gran necesidad de la gracia de Dios. Dios desea la madurez de sus hijos y para ello les permite pasar por situaciones en las que desarrollen confianza en Él y en su poder. Jesús prometió repetidamente la vida eterna a los que en verdad creyeran en Él. Y a través de este poderoso milagro les probaba que sus promesas eran seguras, puesto que tenía el poder para dar vida, para regresar a alguien de entre los muertos. Y número 4, el que ama a Cristo está dispuesto a morir con Él, como ya vimos en el caso de Tomás. Con todas sus dudas, con todas sus debilidades, Tomás manifestó un amor sincero, un poco equivocado, ¿verdad?, en sus conceptos, pero un amor sincero, al estar dispuesto a acompañarlo a Judea y, si fuera necesario, morir junto con él. El verdadero discípulo no teme por su vida, porque sabe que en él está seguro. El verdadero discípulo se niega a sí mismo y está dispuesto a morir por causa de su Salvador. Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. En otras palabras, Jesús le dice: ¿sabes qué, Pedro? Satanás te va a poner una recia. Y Jesús, es interesante cómo responde y le dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, no le dijo: yo he puesto un vallado a tu alrededor para que el enemigo no te toque. No. Ahí te la ves tú con él. Pero yo voy a estar al pendiente. Yo voy a estar intercediendo por ti para que tu fe sea lo que te sostenga y lo que te fortalezca en este proceso. Y cuando ya vengas de regreso, le dice: entonces confirma a tus hermanos. El Señor trabaja en nosotros primero para poder ser de bendición para otros. No veas todas las tribulaciones, todas las dificultades como una maldición. Esta enfermedad, dijo Jesús, no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. El único temor que debemos de tener es el de rechazar al Hijo de Dios. Entonces sí que estamos en problemas. Jesús dijo: no teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién deben temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. ¿Y saben quién es él? Dios. Dios es el único que tiene potestad sobre nuestra vida. Y a Él debemos temer, a su justo juicio. Por eso es que Jesucristo es nuestro Salvador si hemos creído en Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque a través de ella nuevamente nos muestras tu soberanía y nos guías a confiar más en ti,